Bueno, pues bienvenidos al programa número 61 de Radio Ajedrez Profano. Hoy grabando un martes, la semana pasada pues no pudimos grabar, más bien por culpa mía. Pero bueno, esta semana avanzamos al martes e intentamos recuperar un poquitín el ritmo. Tenemos con nosotros a Óscar. Óscar, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y Juan Jesús también ahí, siempre fiel. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tenemos un programa un poquitín ahí entre dos rondas. Pero bueno, antes de empezar, la semana pasada hubo una presentación en Vigo de un libro que no es ni más ni menos que As Leis do Xadrez, que es Las Leyes del Ajedrez traducidas al gallego. La verdad que era una de las lagunas que quedaban en Galicia el no tener traducidas al gallego el manual de la FIDE, que bueno, que no es que sea exactamente un manual para aprender a jugar ajedrez. Es más, creo que si alguien intenta aprender a jugar al ajedrez con las leyes de la FIDE, creo que abandona el ajedrez de forma inmediata, porque no sé, empieza a pensar que es un juego extremadamente lleno de reglas y enrevesado. Pero me hizo gracia, bueno, de la presentación, los nombres que se han optado por las piezas de ajedrez. ¿Cómo traducirías al gallego el rey, Óscar?
Rey.
Bueno, el rey es fácil, ¿no? Bien, rey, rey.
Rey, rey.
Está claro, ¿no? El rey es rey.
Y, rey.
Y, pero espera, espera. ¿Y cómo harías la anotación? Porque claro, una cosa es el nombre y otro es cómo hacemos la anotación. Aquí parece claro la R, ¿no? Como en castellano. Bien, vale. Ahora pasamos a la dama, ¿no? Sabéis que la dama existe una dualidad entre dos nombres distintos. Uno que es inglés, que se llama Queen, y en español o en castellano se dice dama. Claro, la connotación es muy distinta, porque la reina es la reina, Queen es la reina, es la mujer del rey. Dama no es precisamente la mujer del rey, es más bien la compañera del rey, ¿no? Entonces, ¿cómo se tradujo al gallego? ¿Cómo la traduciríais vosotros?
Raíña.
Claro, pero raíña tiene un problema. ¿Cómo haces la notación?
Con la A.
Con la A.
Ra.
Esto sería novedoso porque por ahí es la Q, ¿no? La D en castellano. Pues han optado por una doble traducción. La han traducido como raíña y también como dama. Es decir, que aquí en Galicia puede ser tanto raíña como dama. Y la acotación es la D. La D de dama, ¿no? Ajá. Bueno, luego llegamos a nuestra torre en castellano, o rook en inglés, ¿no? Rook, que sí que tiene más sentido con luego el enroque, ¿no? Aunque el enroque en inglés es castle, ¿no? Encastillarse o algo así. Pero bueno, traducción para el gallego de torre.
Torre.
No.
Castelo.
Ay, podría ser. Eso podría ser. La han traducido también dos acepciones. La segunda es torre. O sea, no hay, es la misma. Y la primera me ha sorprendido mucho. Es la primera acepción. La traducen como roque.
Mima,
¿no? Y esta me sorprendió bastante. Y claro, la notación no puede volver a ser la R, porque imagínate, sería el rey con la R, la reina con la R, el roque con la R. Esto es complicado. Entonces han optado por mantener la T, evidentemente, con lo cual se hace como el castellano. Y llegamos ya a los más difíciles, el caballo, bueno, el alfil, venga. ¿Cómo traducimos alfil al gallego?
Hombre bispo.
Sí. Hombre bispo, ¿y de dónde sale eso?
De hace muchos años.
Sí, yo también me diría bispo, sí.
Bispo, pues ahí ha quedado bispo. Ahora, ¿cómo hacemos la notación?
Pues la B si está libre, ¿no?
La B que parece que está libre. En este caso queda obispo, aunque también se admite alfil. Alfis, alfis, alfis. Alfis. Y luego finalmente el caballo. Bueno, peons, peón, ¿no? Y el caballo. Llegamos al caballo, que en inglés es knight, que es de guerrero, ¿no? Más bien.
De caballero.
Y entonces, ¿cómo lo traduciríamos al gallego?
Pues caballo.
No, ahí no se admite caballo.
El caballero.
Caballero, ahí está, hey. Caballero. Entonces quedamos con rey, reina o dama, roque o torre, bispo o alfil, o alfí, caballero y peons. Y ya tenemos nuestra cotación R, D, T, B y C. O sea que bueno, que ya hay una cotación oficial en gallego, que bueno, está ahí. No sé si, como sabemos que a veces las leyes del castellano tienen errores con relación al inglés, no tengo muy claro si la traducción ha sido realizada directamente en inglés o si ha venido a través del castellano. Pero bueno, aún así, por fin tenemos nuestras leyes de Sadrés desde el día 17 de febrero traducidas al gallego. Pues bueno, está bien, ¿no?
Sí, está bien.
Bueno, oye, pues algo que queda ahí.
Sí, 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 era de las pocas cosas que quedaban sin traducir y ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues nada, después de este toque medio histórico, medio lingüístico, para desempañar los oídos, pues vamos a ir a lo serio, ¿no? Porque a falta de que comience el gran torneo de candidatos, que bueno, se está calentando, pero aún nos faltan unas semanitas, ¿no? Es que ahora está
sí, la vuelta de carnavales.
Sí, o sea que todavía haremos algún programa antes. Pues sí que la Liga nos ha dejado dos rondas y la verdad que no sé si se vaya perfilando o se va enrayando más. La verdad que primero os voy a leer rápido lo que fueron las rondas del día 15 y el día 22, o sea, las rondas 6 y 7. Circo de las Artes le ganó 2,5 o 3,5 a la USC. Póker y ajedrez perdíais 1,5 o 4,5 con Algalia. Liceo Orense 1,5 o 4,5. Primer triunfo de la XP aquí. Sadrez Orense A 4-2 contra Padrón, ganando. Universidad de Vigo perdía 1,5 o 4,5 contra Viajes Interría San Senso. Esto fue un resultado que bueno, comentaremos. Y finalmente el Círculo Ferrano A 3-3 contra el Sandre Bóveda.
Sí, y el USC ganó, que creo que se perdiera, ¿no?
USC ganó, sí, 2,5, 3,5 en la visita al Círculo de las Artes. Y esta semana, bueno, pues el Sandre Bóveda ganaba 4-2 al Círculo de las Artes. San Senso 3-3 con Ferrolano, cual a lo mejor sorprendía después de la victoria bastante contundente contra la Universidad de Vigo. La Universidad de Vigo se reponía y ganaba 1-5 a Padrón. También hay un resultado quizá demasiado abultado para lo que parecía que Padrón podía dar. La XP perdía 1-5 contra Sadrez Ourense, también muy abultado. Algalia 3,5, 2,5 contra Ourense. Y la USC pues le ganaba ahí 4-2 a vuestro equipo, Óscar. Pues Óscar, ¿tú cómo lo viste? Yo la verdad que cuando ganó Fuente Carmo a Universidad de Vigo me parecía que iba a ser ya todo un camino de rosas, pero la siguiente ronda pues nos hemos vuelto a encontrar un poco con la realidad, ¿no?
Sí, hombre, la semana pasada pues está claro que había sido un golpe pues muy importante para la Liga, pero bueno, como seis tableros en cada jornada queda mucho y a Entre Ríos le quedaba algún encuentro, pues bueno, esta semana se ha vuelto a apretar un poquito, se habían escapado. Con Padrón 2,5, pero Padrón ya veíamos que estaba flojeando y ahora ya después de esta derrota no tenía. El rival claramente es Vigo y Sadrez Ourense, que después de este 5-1 y tiene un calendario bastante asequible, no hay que descartarlo, porque le quedan encuentros en los que puede hacer pues bastantes puntos. A ver, el 3-3 con Ferrolano, los dos equipos con buenos, con los mejores jugadores, ¿no? Bueno, creo que porque faltó Torrado por Vila García. Pero bueno, es un equipo que ya ellos habían comentado que se les daba mal, que les habían ganado siempre los ferrolanos. Y bueno, un 3-3 a priori no es pues extraño, ¿no? Para ninguno de ellos. Sí que lo que fue más sorprendente fue el día de Vigo, que bueno, parece ser que ese día pues tuvieron la suerte un poco de cara y que en apuros a los de Vigo se les escaparon bastantes partidas. pero bueno, estaba claro que era un golpe a la liga duro, ¿no? Desde luego, paseo no lo va a ser, y yo creo que ahora mismo, pues, va a haber lucha hasta el final, porque les quedan encuentros a ambos difíciles. Y metería a Orense yo también por el tema de la lucha por la cabeza, porque les queda jugar con nosotros, con Liceo, con equipos de abajo, no sé si con la XP les queda también.
Sí, por dar un poquitín, porque yo creo que ya, bueno,
No,
quedan.
no les queda al Galia y los de Santiago, ¿no? Al Galia y los
Sí,
EC.
Sí,
a Gario sí.
cuatro rondas. Villa García, Enterría San Senso, juega contra Alexandre Bóveda, Círculo de las Artes. Y las dos últimas rondas contra Padrón y cierra en su visita a la XP. Es decir, va a jugar contra Padrón y XP terminando. La Universidad de Vigo jugará contra la XP en la vuelta de Carnavales. Luego visitará al Galia. Continúa recibiendo la USC y cierra contra Póker y Ajedrez, visitando ahí en Coruña, bueno, Arteixo, a Póker y Ajedrez. Y el otro que metemos en la pomada, que sería Orense, visita al Galia, perdón, recibe al Galia. Luego rinde visita a la USC. En la penúltima jornada, Xadrez Orense juega también contra Póker y Ajedrez. O sea que Póker y Ajedrez puede ser un poco ahí, por lo menos espectador claro del título, ¿no? Y Xadrez Orense recibe, perdón, visita al final, pero bueno, es en Orense, el Liceo Orense, ¿no? Parece quizá efectivamente, Xadrez Orense parece que tiene un poquitín más sencillo, ¿no?
Pero bueno, también son 3 puntos, ¿no? Y el calendario de Fontecarmoa no es malo tampoco. Sobre todo, hombre, le queda ahora Bóveda, que será un rival duro, y veremos a ver qué va a pasar. Pero yo creo que va a estar emocionante, por lo menos hasta el final, seguramente.
¿Tú cómo lo ves, Juan Jesús? ¿Ves opciones para incluso alguno más? ¿Para Bóveda o ya no?
Hombre, el Bóveda está a 3,5, pero bueno, complicado, ¿no? Aunque si le gana el Bóveda a Fuendecarmoa, pues oye, igual se mete arriba, ¿no? Dependiendo un poco del resultado ese, pero si no, no creo, salvo que haya un poco de sorpresa. Y bueno, no, los demás ya creo que están un poco lejos, ¿no? Ya Padrón y Círculo Ferrolano ya están a 4 puntos o 5 puntos, y no creo. Y por abajo yo aún veo pelea, ¿no? No sé cómo está.
Bueno,
¿Cómo
eres muy
están?
optimista.
Sí.
Para XP, para nosotros no.
Bueno, yo para los dos. O sea,
Nada.
no. Hombre, sí que el Liceo no creo que tenga ya muchas ganas, que está a 6 puntos, pero bueno, tanto Póker Ajedrez como XP, yo
Ya
aún
le
les
queda
veo
un calendario
opciones.
difícil, también yo lo había dicho David, le queda jugar con Vigo, le queda jugar con
Villa García.
Villa
Sí, le
García.
queda. Sí, Ferrolano y Bóveda también, ¿no? Me queda un
Claro, le queda un
calendario.
calendario duro. Y a nosotros, pues también nos queda un calendario duro y aún nos lleva Lugo, fíjate, 4 puntos. Tendríamos que ganar allí, que jugamos con ellos, pero como 5-1 para empatarles, y aún así tendrían mejor calendario, ¿no? O sea, está muy difícil.
Bueno, difícil está, pero bueno, tenéis ahora Lugo y luego tenéis Liceo, ¿no? O sea
Sí, bueno, pero ellos también, o sea que.
sí, bueno, damos la clasificación con 7 de los 11 jugados. Pues lidera Cruz de Fontecarmoa, Viajes Entrerríax, San Senso con 28 y medio, a 1,5 Universidad de Vigo, a 3 puntos Xadrez Orense A, a 3 y medio Alexandre Bóveda A, a 4 a 3 puntos, no, a 4 puntos y medio Padrón, que se ha descolgado después de estas últimas rondas. Ferrolano está ahí con 23, ya a 5 puntos y medio. Algalia, ya entrando en la zona hacia abajo, a 6 y medio, 22. Y luego la USC, 20 y medio, que bueno, se ha quedado un poquitín ya ahí separado del descenso. Círculo de las Artes A con 17, que es el que está ahí más en la pomada del descenso. Y en el descenso está la XP con 15 y medio. Póker y Ajedrez, 13. Y Liceo Orense, que está con 11 puntos y separado 6 puntos de la salvación, que casi son 6 y medio, ¿no? Bueno, parece que la lucha por abajo, Óscar, está entre esos cuatro, ¿no? Yo no, la USC ya parece que se queda un poco fuera.
Incluso, ya te digo, hablábamos al principio de que Lugo tenía que tener un mal año antes de empezar la liga y el resto bueno. Y nosotros no, ninguno de los otros XP, nosotros lo estamos viendo especialmente bueno y Lugo no lo está teniendo tampoco tan malo, o sea que va bastante. Yo lo veo bastante claro a día de hoy, a pesar del encuentro que queda todavía. Por supuesto, hay que jugarle, que les queda Fontecarmoa, les queda algún equipo difícil, pero son muchos puntos. Y no estamos en condiciones de golear tampoco ninguno de nosotros tan fácilmente.
Lo que sigue viendo la clasificación, el Sonnen más alto lo tiene la Universidad de Vigo, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, Tergent ha jugado con rivales más duros, ¿no?
Sí, es curioso. Sí. Porque a pesar de que perdieron con Font de Garmoa, es curioso. Igual, no sé si está bien calculado eso, ¿eh? A mí me parece sospechoso, por lo menos.
No, bueno, quizá el tener, si tienes un resultado un poco abultado contra un que tiene muchos puntos, te sube mucho Sonnen, ¿no?
Sí, pero precisamente eso lo tiene Font de Garmoa, que tiene 4.5 con Vigo, ¿no? O sea, es... Sí. Habría que revisarlo, a ver, ¿eh?
No lo voy a calcular. Lo dejo para ti.
No, esto estará bien. Pero te cuenta que, por ejemplo, Fonte Carmoa goleó a muchos equipos de abajo y Vigo pinchó, por ejemplo, con Lugo y tal y ganó a otros equipos fuertes como Padrón 5-1, etc. Esto no es problema.
Bueno.
Yo creo que pues estará bien.
La liga está caliente. Ahora vamos a tener el parón de este bueno, estos días de carnavales, este fin de semana que se jugarán los gallegos sub-14 y sub-18, también lo tenemos listas, pero bueno, hará un pequeño parón que servirá para recuperar, creo que dos encuentros, ¿no?, que han quedado por ahí sin disputarse, uno por la nieve y otro por no sé qué había pasado, y bueno, a ver qué pasa a la vuelta, ¿no? Y tenemos también nuestra liga, Juan Jesús. ¿Cómo nos han ido con estas dos jornadas? ¿Quiénes han sido los mejores equipos? A ver, sí, ¿qué nos puedes contar?
Empezaremos por la jornada 6, ¿no? Que ya hace dos semanas. Ya la gente ya no se acuerda. pues nada, empezamos por el equipo ideal de esa jornada de hace dos semanas. Uh-huh. Que bueno, estaba encabezado por Luis Segura Santos, de Font de Carmoa, con 8 puntos. Ahí con su victoria contra la Universidad de Vigo, ¿no? Y luego ya con 7 había varios jugadores que eran, pues, Daniel González Herriz, que repetía, y de póker ajedrez de Arteixo B. Camilo Rodríguez Ferreiro, de Chantada, también de primera. Fernando Sánchez Adier, de CC Ourense, con 7. También Marcial García Carbó, de la Algalia, también con 7. Diego Suárez Pousa, de OCC. Y luego ya con 6, pues había mucha gente, y los dos que completaban el equipo ideal de la jornada, por valor, pues eran Diego Fernández Iglesias, del Club de Alcohólicos de Coruña, y José Maneiro Blanco, del Font de Carmoa Ballon Sprint, ¿no?, de Primera División, ahí Grupo B. Que te digo, como ahí había más gente con 6 puntos, pero vamos, están ordenados por valor, ¿no? Y no sé si quieres decir la... ¿Cómo iba la general en esa jornada? ¿O ya saltamos?
No, mejor saltamos, ¿no? Pasamos ya al equipo de esta séptima ronda y luego revisamos ahí cómo nos va la general, que bueno, ya se va perfilando un poco más.
Sí, bueno, me refería a la general de puntos, pero
sí,
bueno.
Sí.
Pues no sé, si quieres ya digo el ganador de la jornada 6 y luego ya repasamos más adelante la jornada 7, ¿no?
Pues venga, ganador de la jornada 6. ¿Quién se llevó ahí el título del mejor entrenador o mejor seleccionador?
Sí, pues fue con 34 puntos en solitario, además con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, o sea que una renta amplia, ¿no? Pues fue un conocido, ¿no?, nuestro, ¿no?, que es Santiago Domínguez Fernández.
Del CIDU,
con el equipo CIDU B, alias Santi, ¿no?, que fue... El año pasado había quedado segundo y tercero con 2 equipos en la general, pero nunca había ganado ninguna jornada. Y bueno, esta vez por fin consiguió meterse ahí como campeón de la jornada. Y nada, tuvo un equipo muy bueno, ¿no? Encabezado por Javier Barasa Paredes, de Universitario de Orense. Pues también tenía Adrián Gómez Dieguez, también de Orense. Gabriel Roma Barge, también compañero de Adrián, aunque Gabriel es de Casa de Juventud, ¿no? Tenía Luis Segura Santos, de Font de Carmoa. Tenía a Andrés Gama Graña Castañal, de ahí de Saquedrum, y José Ramón Pardo Gómez, que no puntuó, me parece, y Fernando Chao, de suplentes, Fernando Chao Vale y Jorge Díaz Seoane. Y nada, y con 34 puntos, pues nada, se hacía como un campeón de la jornada y...
Pero bueno, antes de que nos denuncie, Santi creo que ganó la jornada 11 el año pasado, ¿no?
Ah, pues puede ser.
Sí.
Ya tendría que revisarlo.
Sí. Ganó la jornada, él había ganado la jornada 11... Sí. Se opó al segundo y tercer puesto.
Ah, pues además. Sí. Pues luego es el primero que repite, entonces, ¿no?
Es el primero que repite, sí.
Sí, es cierto, sí. Que no había ganado hasta la final y luego ganará todo a última hora, sí.
Sí. No había ganado hasta la última ronda, ¿no? Pero bueno, había estado siempre ahí y bueno, es el primero que repite en lo que va de año. Pues muy bien a Santiago, que le mandamos un saludo desde aquí. fiel a la liga y bueno, fiel ahí al podio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y ya para un poco para completar la jornada 6, pues ahí habían quedado con en segunda posición estaba Salva 2 con el equipo TIA 3, estaba por ahí Xadrez 1959 con Viajes Estería San Sensio, ya con 30 puntos y bueno, ya luego ya con 29 venía Maki con baratos pero puntuadores. Y nada, ya el resto de la jornada de jugadores pues ya están ahí colgados en la web el resto de equipos, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues venga, volvemos a la liga. Volvemos a la primera. Damos un repasillo ahí en la primera. Grupo A, Óscar, ¿repasas tú un poquitín ahí lo que han sido lo más importante estas dos últimas rondas?
Bueno, la ronda 6, que se jugó el día 15, tuvimos un Capablanca medio, Bóveda 3,5. Porque Ajedrez Arteixo B 2,5, Ferrolano 1,5. Narón empataba 2-2 con Escola Técnica. Viveiro 1,5, Cluexa 2,5.
Súper super igualados, ¿no? Todos los encuentros aquí, ¿no?
Sí, el LX, Xaquedrum Borac contra Sigras 2,5, 1,5, ganaban los de Lugo. Y Recatelo 2, Bazán 2. Quitando la goleada del Bóveda, pues el resto estuvo entre 2,5, 1,5 y 2-2, ¿no? Y bueno, esta era la ronda 6 y esta última ronda 7, pues siguió más o menos la cosa parecida. Bazán 2,5, Capablanca 1,5. Sigras ganaba 2,5, 1,5 a Recatelo. Clubexa empataba 2-2 con el Borac. Luego había aquí quizás un poco la sorpresa un poco de la jornada, fue la Escola Técnica que solo consiguió medio contra Viveiro 3,5. Y Ferrolano B hizo 1,5, 2,5 ante Narón. Y Bóveda, pues que ganó 4-0 en este caso, pues a Arteixo B.
Bóveda que saca cabeza, ¿no? Después de unos resultados bastante.
Sí, a ver, no tenía equipo para ir ahí abajo, era bastante sorprendente. Y hombre, yo creo que al final pues se pondrá pues un poco en su sitio. No iba realmente empezaron mal, pero bueno, yo sabía que no era un equipo que iba a acabar ahí, ¿no? En esos puestos que iba a salir. Y la verdad que la cosa se ha aclarado bastante, sobre todo para. Bueno, por arriba se ha apretado un poquito. Bazán está con 20,5, ha flojeado un poquito el ritmo y está alternando, es cierto, bastantes jugadores. Y Narón, pues bueno, se coloca 2,5 puntos, aunque objetivamente creo que Bazán sigue siendo el claro favorito en este grupo, por arriba, y luego ya el tercero, que es el Bora, que está a 5 puntos. ¿No?
Un abismo, ya, bueno.
Sí. Y por abajo, después de esta jornada, pues casi. Diría que casi está medio sentenciado también, porque en este caso Capablanca y Arteixo están con 7,5 y Viveiro con estos dos últimos resultados que sacó, pues se escapó con 12 puntos, o sea, son 4,5 puntos de 16 y realmente está muy difícil. Bueno, tenemos que jugar Arteixo en este caso, tiene que jugar con Capablanca y Viveiro todavía, pero bueno, hay que golearles por mucho, o sea, yo lo veo también aquí que se aclaró bastante, después de esta semana se puso muy, muy de cara para Viveiro que se salve. Lo veo bastante claro.
Una curiosidad, Póker y Ajedrez tiene 2 partidos ganados y 5 perdidos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hace estar de penúltimo, con 7,5 puntos en las partidas individuales. Sin embargo, el Círculo Ferrolano B tiene únicamente una victoria más, 3 victorias y 4 perdidos, y sin embargo está en el puesto 5, ¿no? Uh-huh. Gracias a que tiene 15,5 puntos frente a los 7,5, ¿no? Si se hiciera la puntuación por victorias, bueno, pues Póker y Ajedrez no estaría ahí.
No, ya. Es otra cosa que se defiende. Por supuesto, estaría mucho más igualado.
Más igualado, ¿no? Porque en cuanto pierdes un 4-0, como le ha pasado ahora y tal, es que te hundes ya ahí en la miseria, ¿no? Es una cosa. Pero bueno, nada. Es las particularidades de nuestra liga puntuando por el resultado individual y que, bueno, muchos jugadores que querrían cambiarlo y eso me consta por los comentarios que me hacen, ¿no?
Sí, nosotros el año pasado nos hubiéramos mantenido con eso, ¿sí? O sea, hubiéramos cambiado seguro también.
Sí, claro, bueno. Es que la liga gallega, y esto pasa mucho, tal como está planteada, que ahora lo que hicimos estas últimas jornadas va a pasar. Depende, cuando hay equipos que cambian mucho, de jugar en casa a jugar fuera, cuando hay desplazamientos lejos, cuando ya no te juegas nada. Entonces, sin cada jornada realmente cuenta, porque tú puedes de repente ir a un sitio, tener un buen día, te trae un equipo más flojo, les goleas 4-0 y ala. La semana siguiente vas tú y haces uno y medio o menos y no tienes nada que hacer. Si realmente cada jornada el encuentro gana, no puedes nunca flojear o poner equipos más flojos, ¿no? Digamos, para que pueda pasar esto. Y esto pasa. Y en las últimas jornadas, ¿ahora qué va a pasar? Muchos equipos que ya no se juegan nada, como tienen este colchón, hoy pongo la semana que viene 4-0, bueno, la semana que viene me da igual que vaya quien sea, porque ya tengo un colchón muy grande. Sin embargo, si la semana que viene perdieras y no sumaras ningún punto, cambiaría la mentalidad en ese sentido, ¿no? Los equipos se tendrían que tomar los encuentros todos bastante más en serio. Eso creo que ayudaría a que haya más lucha hasta el final y que no haya esto. Equipos que tienen ahora un gran colchón en las últimas rondas, pues no, es lo que dices tú. Por ejemplo, el Ferrolano, pues solo tendría 2 puntos más que nosotros y nos lleva 7,5. Pero tú imagínate, Ferrolano no se podría descuidar, ¿no? Porque un encuentro más que ganemos, ellos pierden. Ahora pueden hacer lo que me refiero, como si los pierden todos, no importa, porque son demasiados puntos, ¿no? Esto es un poco lo que se trata de igualar la liga, ¿no? En ese sentido.
Pero sí. Nosotros el año pasado, ganamos 3, empatamos 1 y perdimos 7, y bajamos, y la Algalia fue la promoción ganando 2 y empatando 1. O sea, que fuera tema clarísimo ahí, vamos.
Sí. Pero ya incluso más allá de los puntos, ¿no? El sentimiento de equipo. No, porque al final el sentimiento de equipo se pierde un poco. Cuando juegas, me pasa con gente de mi equipo, cuando vamos y tal, que al final cada uno va pensando en su partido, con quién va a jugar y lo que va a hacer. Y realmente le da igual. Si estás ahí, que tú lo puedes ganar y él mejor que asegure las tablas o que no fuerce y tal y cual, da igual. Lo importante es ganar. Y si el equipo consigue 2,5, pues no, vale mucho menos que si consigues un 3,5, ¿no? Y mucho menos que si consigues un 4-0, ¿no?
Sí,
entonces,
está claro.
No sé. Yo la verdad que creo que es lo primero que cambiaría aquí en la liga, porque lo vemos ahora, se desvirtúa. Y luego pasa al revés. Equipos en los que, por ejemplo, va a pasar en el grupo siguiente, lo vamos a ver en la clasificación. Juega equipos con solamente 3 victorias y que van de terceros. Esto es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a pasar al grupo B, lo repaso yo. La que lo tenemos aquí a David hoy. El 15 de febrero, la jornada del 15 de febrero, fue una jornada de 3-1, prácticamente. Nemezo 1, Fontecarmo Sprint 3, USC 3, Agadimenot 1, Breogán 1, Sader Gallecia 3, Safa 1, Torpedo Gallecia 3, y luego los 2,5 de Ribeira ganándole a Marquiño y Karpov ganándole a Casa de Juventude. Y en la ronda de la semana pasada, pues a Casa de Juventude, Fontecarmoa ganaba 3-1 a Nemezo. Bueno, Nemezo que hizo este punto y también hizo un punto antes, va sumando ahí sus pocos puntos. Marquiño perdía 3,5 contra el Karpov. Torpedo Gallaecia 1,5-2,5 contra el Mercantil de Ribeira, que sigue ganando. Sader Gallaecia 2-2 contra Safa. Academia Menot 2-2 contra Brogan. Y finalmente Fontecarmoa 2,5-1,5 contra la USC. Lo cual, pues bueno, nos deja lo que está un poco comentando, ¿no? Karpov líder ahí, en 4 puntos de ventaja. Realmente con los mismos partidos ganados y empatados que el Mercantil de Ribeira, que es la... Yo creo que la gran sorpresa aquí, en el que sin Lariño, pues están con una buenísima campaña. Y de hecho, mismos partidos ganados y empatados que el Karpov, pero bueno, 4 puntos menos, lo cual les aleja bastante. Y la curiosidad del Sader Gallaecia, que únicamente ha ganado tres partidos, pero ha empatado 4 y va a 18 puntos y va de tercero. Y sin embargo, la Cruza de Fontecarmoa, Casa Juventude, que lleva 5 ganados y 2 perdidos, 17,5 va cuarto, ¿no? Esto, bueno, y por abajo, bueno, quizá Brogan y Nemezo, que no han ganado ninguno, pues seguramente están bien abajo. Sin embargo, Brogan tiene más puntos y todavía está a medio punto de la salvación, con la USC, que aunque ha ganado 2, como solo lleva 10 puntos, pues se está jugando ahí bastante. Y Torpedo Gallaecia, con una victoria, pues está por encima. Es decir, es más la suma de los jugadores que has metido en tu equipo que no los puntos que ha hecho reales el equipo, ¿no? No sé cómo lo veis aquí, si veis que alguien le puede quitar al Karpov o el Karpov ya está disparado en División de Honor.
A mí me parece que está, ¿no? Con 4 puntos por 4 jornadas por jugar, pues muy mala tendría que hacer, ¿eh? Yo creo que está...
No sé si juegan con Ribeira.
No, con Ribeira fue, es el empate que tienen. Ya empataron, ya jugaron con ellos.
Jugaron antes, empataron. Bueno, pues difícil ya, ¿no?
Sí, bastante difícil, sí. Uh-huh. Bueno, creo que le queda a Galicia, pero tendría que ganar Galicia mucho para tener alguna opción, me parece, ¿no?
Ah, pero es eso. Si fuera tema de puntos, pues habría una lucha interesante entre
claro.
el Karpov. Estarían ahí los dos, igual empataditos. Hombre, luego en caso de empate sí que suma el total de puntos.
Sí,
¿no?
Pero bueno, no puede despistarse, puedes... tiene que ganar claro. todas y tal. Bueno.
Claro, claro.
Yo creo que se desvirtúa bastante, la verdad. Estamos aquí viendo, por ejemplo, el Sadred Gallaecia. No parece que debiera estar tercero, ¿no? Es una, o sea, con todos los respetos, pero no parece que debiera estar tercero. Y sin embargo, pues está de tercero.
Bueno, pero a ver,
por puntos tendrían 10. Por ejemplo, si pones 2 por ganar y empate, pues tendrían, la verdad, que en casa de Galicia tendrían los 2 10.
Sí,
ha perdido. Tiene 4 empates, sí. Entonces, bueno, lo que eso ha empatado mucho. Pero bueno,
salvo que puntúen 3 puntos por victoria en vez de 2.
Bueno, sí, no, pero bueno, hombre, ya se puede hacer. Bueno, lo normal es dar 2, 1 y 0, ¿no? Entonces, eso sí. Es lo normal.
Bueno, estarían ahí.
Estarían ahí.
Retiro el comentario.
Sí. No, engaña, porque solo ganó 3, pero realmente empató 4. Entonces, sí, no tiene 2 rondas, sí. Con lo cual, pues bueno. Pero no, hay otros ejemplos peores, ¿no? El mismo Ribeira-Karpov. Ahí sí que hay 4 puntos de diferencia y en realidad 6 en ganados cada uno y un empatado, entre ellos, además, ¿no? ¿Qué significa? Pues bueno, que los otros golean más en cada jornada. Bueno, pero por lo menos la liga que está haciendo Ribeira es buena, ¿no? En ese sentido. Voy por abajo, pues sí, aquí parece que Breogán y USC son los que se la jugarán, ¿no?
Sí. Bueno, pues pasamos al grupo C, Juan Jesús. Ahí tus excompañeros de... Parece que es un poco el grupo de la muerte, ahí todos súper apretados.
Sí, aunque bueno, mi grupo era el B también, ¿eh?
Tú tienes todos.
Sí, bueno, yo estuve en los dos, pero el último fue el B, sí.
Efectivamente.
Sí, pues repasamos ahí. Es un grupo complicado este.
Está dificilillo y encima... Super resultados extraños esta semana. Y...
Sí, ahora comentamos. Yo creo que hubo bajas por ahí en equipos de arriba, ¿no? Mm. Bueno, en la ronda 6, Saez Ourense B 3, Casa de Juventud de A 1, Círculo Chantadino 4, Peña Recreativa Pera 0, Marcote 1, Universitario de Ourense A 3, Saez Ourense C 3, Universidad de Vigo Saez Galego 1, el Marín, que era líder de aquella, se aguantaba bien, 3 y medio le ganaba. 3,5 al Bueva, Villa de Bouzas a medio al Equín Corredor de Tempo 3,5. Bien, ahí va líder el Marín. Y luego en la jornada 7, Alequín 0, Saez Ourense B 4, Bueva 3, Villa de Bouzas A, Universidad de Vigo Galego 3, Marín A 1, que parece que tenía varias bajas por ahí, fue con 2 jugadores de segunda. Universidad de Ourense 4, Saez Ourense C 0. Que también lleva buena racha en el Universidad de Ourense, ¿no? Peña Recreativa Pera 3,5, Marcote medio. Casa de Juventud de A 1,5, Circo Chantanino, esa vez en Ribera Sacra 2,5, ¿no? Que entonces sabe.
Dragon.
Sí, con tablas de Ángel Domínguez. Con...
Campeón gallego, su 14 de tablas al gran maestro Dragan Pavlovich, ¿no? Y...
Sí, y a pesar de haber ganado así por la mínima, pues ya se pone líder. Chantada con 19,5, pero ahora el segundo es Saez Ourense B con medio punto menos, aunque no puede subir. Y luego está Marín, que era el anterior líder, a un punto, ¿no? Que esta jornada no sé muy bien qué pasaría, pero se dejaron un poco gran parte de las opciones que tenían, porque perdieron ahí 3-1 con un equipo de abajo y subiendo 2 jugadores de segunda, y ya les va a costar remontar, me parece a mí, ¿no? Y luego está un equipo que está muy fuerte, que podía pelear el primer puesto, que es el Universitario de Ourense, ¿no? Que lleva 3 victorias consecutivas, incluido contra líder Chantada, pero parece que no puede subir, entiendo yo.
Y apuesta otra vez a lo mismo, iría en cabeza, empatado, tiene 5-1-1, igual que Chantada,
sí, sí.
E igual que Ourense B, bueno, en este caso...
Bueno, no. Ahí también hay el tema del Alequín, sí. Alequín, que lleva 5 victorias y 2 derrotas, estaría... Sí,
sí. Estaría nada, un punto.
A un punto, y sin embargo va a 5 puntos. Sin embargo, aquí, bueno... Ajedrez Marcote en el descenso.
Sí, sí.
Te ha entrado en descenso, la verdad que sí, estas últimas derrotas. Y bueno, Universidad de Vigo, gracias a remontar un poco, está jugando Gude ahora ahí en primera, con ellos, y han levantado un poquito. Y bueno, ahora mismo, hombre, está muy cerca, ¿no? Tiene 10,5, Universidad de Vigo, y tiene 11 la Casa de la Juventud, y Marcote 10, pero bueno, Marcote jugó una partida a Vitor Lago la semana pasada, que le he comentado, pero aún así perdió y parece que puede llegar incluso a
destacar. No, tiene problemas. A Marcote le queda un calendario complicado. Le queda Marcote, le queda Santada, le queda Sezonense B y C, me parece. O sea, tiene un calendario ahí difícil. Y en parte, lo que decías tú, está en Universidad de Vigo, está reforzado ahí con Gude y con gente de abajo. Y bueno, no sé Casa de Juventud qué tal calendario tiene, pero igual está más entre Casa de Juventud y Marcote, quizás la cosa, ¿no?
Bueno, está la cosa calentita, ¿eh? La verdad que en este grupo, por arriba, así muy rápido, que no lo hemos dicho, Chantada 19.5, a medio punto está de Zorense B, a un punto Ence Marín, que era el que estaba ahí destacando, ¿no? Intentando levantarlo. Universitario Orense 18 puntos, a un punto y medio igual ya no cuenta, pero es que por abajo tenemos Xadrez Orense C 13 puntos, incluso Bueu 14, Casa Juventud de A 11, que bueno, ha conseguido ahí salir, yo creo que estaba antes en descenso, ¿no?
No, antes estaba en Universidad de Vigo.
Estaba en Universidad de Vigo, que Universidad se de Vigo. Ganó un par de encuentros.
La Universidad de Vigo, con Gude ahí jugando 10 y medio, décimo, a medio punto ya en el descenso, Xadrez Marcote, que sería... Bueno, después de bajar a primera, bajar a segunda, esto ya no sé cómo...
Sí, una hecatombe casi, ¿no?
Bueno, es un poco un reflejo a lo mejor de la situación que hay ahí. Y el Vila de Bouzas, pues que no consigue ahí ningún triunfo, queda con 5.5, ¿no? Es tan solo hay 4 equipos en toda la primera división que no han ganado nunca en lo que va de liga. El Xadrez Nemezo, el Brogan A, el Ajedrez Marcote y el Vila de Bouzas, ¿no? Bueno, parece que se aclara bastante y aquí lo que está es una lucha encarnizada por subir, ¿no? Todo parecería que Chantada debiera subir, pero se ve que los segundos, tercer y cuarto tablero, pues está pesando demasiado, ¿no?
Sí, porque está... ya dan pocos puntos para tener dos gemes, ¿no? Porque 19.5 se antojan un poco, aunque yo creo que les va a llegar igual, porque ya ahora, sobre todo Marín, este tropiezo de esta jornada parece decisivo, ¿no? No sé esas bajas que tuvieron, que aparte también le influyeron en el filial, ¿no? Tuvieron que subir a dos jugadores del filial que también iba líder y perdieron los dos. Fueron muy mal jornada para Marín esta vez.
Sí, sí. Bueno, a ver qué tal se presenta el final. 4 rondas. Bueno, la verdad que va a estar calentito, ¿no? Por arriba y también como no va a estar caliente, pues por abajo. No sé cómo va a terminar la cosa.
Sí, no, por abajo yo creo que más incluso. Sí.
Pero bueno, nada, estaba revisando aquí Chantada, ¿no? Paunovic lleva el todo, bueno, ha perdido una, hizo 2 tablas, Hoffman lleva 7 de 7, pero luego por abajo, pues bueno, Camilo, que es el que más juega, ha hecho 2 puntos. Solo de las 6 partidas que ha jugado. Y bueno, los demás van puntuando, pero bueno, no sé. Bueno, está igualada la cosa. A ver cómo termina y cómo nos vamos a vivir, seguro que el final bastante trepidante, ¿no? Bueno, pues volvemos un poco a nuestra liga y damos vencedores.
Sí, vamos ya con la ronda 7, ¿no? Con la de esta semana. Pues empezamos otra vez con el equipo ideal, ¿no? Que otra vez vuelve a ser, igual que la jornada 6, la misma estructura, ¿no? Con un jugador destacado, esta vez Julio Sánchez Gómez, ahí de Fondo Carmoa, Interría San Cienso, que hizo 8 puntos. Uh-huh. Y luego con 7, pues tenemos a 5 jugadores, Roberto Patiño Romariz, de la OCC, Rafael Rodríguez López, de Universidad de Vigo, Fernando Sánchez Ayer, de Xadrez Orense, Diego Suárez Pousa, también de la OCC, y Alexa Strikovic, de la Sandra Bóveda. Curiosamente todos de División de Honor esta jornada. Y luego pues ya en suplentes otra vez ordenado por menor valor, con 6, pues tenemos ahí a Diego Pereiro Rodríguez de Baño Sprint, que es el único de primera de esta jornada en equipo ideal, y Celso Valdaracena del Bóveda también de Coruña, ¿no? Y nada, ya si quieres pues la clasificación un poco de jugadores, ¿no?
Uh-huh. Sí,
Hay cambio de líder, sí. Está, pues ahora ya se pone de líder Hoffman, que con 7-7 pues le está llegando, a pesar de jugar en primera, pues le llega para ponerse de líder y se pone ahí con 40 puntos en cabeza esta jornada. Seguido con 39 por 2 jugadores, que son el anterior líder, que es Diego Espiñeira de Padrón Rianxo, que con 2 tablas pues pierde ahí la cabeza. Y otro jugador de primera, como es Antonio Pedro Díaz Caramés, de Xadrez Orense B, que también está ahí con 39, ¿no? Y luego, pues ya le sigue con 37, pues a Darían Gómez Dieguez, también de ese Zorrense de C en este caso, aunque bueno, está jugando ya en División de Honor, ¿no? Y luego también Alex Estrico, el otro gran maestro del Bóveda, ¿no?
Dime.
Bueno, ya para seguir, pues con 36 pues está ahí Manuel Barros de Mercatín de Ribeira, otro jugador de esa zona en CB que es Alejandro de León y Anatoly Kodorov del Karpov, ya con 36.
Y de los sub-200 sigue Benjamín ahí liderando, ¿no? Ha caído ahí, perdido dos partidas, pero bueno, sigue ahí con 30 puntos. Es el jugador de sub-200 más puntos, ¿no?
Sí, y luego y está con 30 puntos y está con 29 Daniel Barreiro Acuña
de Marín,
que había ganado todas y esta última no jugó, que sí lo notó el equipo, ¿no? Que también lleva ahí 29. Y bueno, y luego ya bajando, pues ya están también por ahí con 28 Alfonso García Brión y Gerardo Gil Pérez, los dos del Mercantil Ribeira, ya con uno que vale 160 y otro que vale 185.
Sí, que ¿no? son de los que están ahí subiendo mucho la puntuación al Mercantil de Ribeira, ¿no?
Sí. Bueno, y también está con 28, pues también está José Doval González, el universitario de Orense. También sub 200 de estos, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Y curiosamente, pues ya, a pesar de la norma del punto extra de división de honor y tal, al final el top 10 está otra vez ya plagado de jugadores de primera. O sea, ya para el año va a haber que darle dos puntos extra o algo, que los de división de honor no están ahí, no consiguen meterse en cabeza, parece.
Bueno. Bueno, aún así hay que decir que, claro, Hoffman no sé si es el que más puntos tenía, ¿no?, en la liga, no me acuerdo, 530 puntos, ¿no?
Sí, pues creo que sí que era el que más, sí. O Paunovic, uno de los dos, no sé, pues, creo que Paunovic, creo que era el segundo, ¿no?
Porque Strikovic tiene 435 y Paunovic, lo que pasa es que está bastante más abajo, ya no sé en qué puesto está.
Sí, Paunovic era más caro, que valía 550 y Hoffman era el segundo.
550, sí. Sí, Paunovic ahí no está ahí cumpliendo con las expectativas, sin embargo Hoffman sí que está clavándolo, ¿no? Pero bueno, nada, esto es un poco los altibajos que nos va dando. Y bueno, también el año pasado había muchos. Pero bueno, nada, está bien. No sé, ¿tú ves a alguien en baja forma y a alguien en buena forma, Óscar? ¿O los ves ahí ya acercándose al campeonato gallego absoluto?
Eso, no, mira, eso no nunca se sabe, porque el año que lo gané yo llevaba una liga desastrosa antes de ir al gallego y lo gané. O sea, con eso no arreglamos nada.
O sea, que hay que fijarse por abajo, ¿no? Vamos a ver quién con muchos puntos no gana una.
Claro.
O sea, que hay que buscarlos por abajo, ¿no? El próximo campeón gallego, a ver quién será por aquí. Lo que pasa es que no juegan, estos de abajo es que no juegan nunca.
Sí, hay que buscar los que juegan pero que pierden muchas, ¿no?
Claro, hay que ver quién juega mucho y pierde todas, ¿no?
Algo así, sí. Habrá que ir por los 10 puntos o algo por ahí.
Bueno, yo creo que al final lo normal es que un jugador de primera pues puntúe más, ¿no? Porque primer, segundo tablero, aunque es el punto extra. A ver, había algunas excepciones, pero todo se iguala y yo creo que en primera acabarán arriba algunos más jugadores. Es cierto que este fue funcionando bastante bien el tema del puntito hasta ahora, ¿no? Pero bueno, estas últimas jornadas yo creo que se notará más goleadas en primera que en preferente, puede ser, ¿no? Pero bueno.
Bueno, según esto, Pablo Fernández Borrego será el próximo campeón gallego.
Sí, ojalá. A mí también me sale Jacobo Paredes, también. Que con 400 puntos y lleva 11 con muchas pérdidas por ahí, ¿no?
Bueno, bueno. Pues ahora hay que tener a Pablo, ya apuesto por Pablo. Venga.
Puede ser.
Puede ser, no sé, ¿ha ganado alguna vez?
No, creo que no.
Pues, oye, puede ser.
Ok.
Oye, como se cumpla esto, ya veo la liga aquí, la gente perdiendo, dejándose perder y tal, ajustando.
Sí, se deja perder 3 o 4 para ver si cuela y tal.
Claro. Bueno, pues damos la segunda, ahí un poquitín rápido porque todavía nos queda repasar cositas de la liga. Y bueno, en segunda, el grupo A, tenemos al Airos Test A, 21 puntos y medio, con 2,5 de ventaja contra el Torreón. Y por abajo Ferrolano D, Airortes B, casi descendido, y Ferrolano H, también 4,5 casi descendido, ¿no? Muy lejos de los 11,5 de la salvación. En el B tenemos el Guillán El Progreso con 20,5, pero cerquita, cerquita el Ferrol no sé, que tiene 20. Y por abajo, pues muy reñido, porque tenemos con 12 los aficionados de Club ESA, Escolas Adres Sigras B, el Alessandro Bóveda C con 11, y finalmente Cabo Touriñán y Ferrola Noé, más hacia abajo con 8 y 6 puntos. En el grupo C tenemos al Galia Abaixo, que con solo un punto de ventaja con Padrón B, y 2 de ventaja con McDonald's de Fontecarmoa y Liceo Pueblense. Y el descenso, pues también súper reñido, con los puntos estos que hay aquí en disputa. USC 11, y en el descenso Fontecarmoa 10 y medio, Ágora 9, y bueno, quizá Viajes Barraña, con 3 puntitos, es el que lo tiene más, ya más distanciado. En el D, aquí sí que la ENCE sigue liderando, como estaba antes en primera, pero aquí siguen liderando, a un punto y medio de Sanjenjo y a 2 de Shirov, sí.
Esta jornada, es lo que decía yo, esta jornada perdieron el encuentro, vamos, sí, porque sí. Tuvieron que subir a gente de tercera y perdieron con el Shirov, 2.5, 1.5 o 3-1, y perdieron mucha ventaja, que tenían antes como 3 puntos o 4 y ahora están ahí ya.
Antes estaban muy, muy destacados, ¿no?
Sí, ya están un poco más cerca y además creo que les queda todavía Sanxenxo, o sea que ahora no está tan claro ahí tampoco, ¿eh?
Sí, sí. En el grupo nuestro se da una cosa curiosa, que de los 3 equipos que más puntos llevan de toda la primera división están en este grupo. Quitando, bueno, los 21 puntos y medio que tiene el Aerostés A, pues ahí estamos todos. La Roca Nigrán A, 23 y medio. La AST, que en cualquier otro grupo sería llevar 4 o 5 puntos de ventaja el segundo, pero aquí nada, aquí todo el mundo gana. 22 puntos la AST de Pontevedra y el Chigorín 21 y medio, ya abriendo un hueco con el tercero, que es el Albatros. Y en el descenso también están bastante ya decidido, Albatros B, 4.5, Manuel Iglesias 5 y la 11A, pues 6.5, ¿no? Y llegamos al grupo ahí de la LIN, las cosas parece que se aprietan, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Ese grupo con menos puntuación de los de arriba, o sea, está bastante igualado por arriba. Parece que no hay ningún equipo que se destaque.
Celanova, ¿no? 19.5, pero bueno, los demás estáis ahí.
Sí, estamos ahí intentando no descolgarnos.
Ateneo 18, Universidad de Vigo 18, vosotros 17.5. Y el descenso Universitario en CB 9, Casa Juventud de B 9 y Lucena B 6.5. ¿Cómo afrontáis el final de liga, Juan Jesús?
Bueno.
¿Vinisteis aquí a Nigrán?
Sí, sí.
Al final no pudimos ir porque tuvimos aquí ceremonia de la... De entrega de... Porque, por cierto, tuvimos la ceremonia en Bayona de la entrega de deportistas estos de gala de deporte, ¿sabes?
Sí, sí.
Y ahí había sido varios años y este año, sorprendentemente, se lo dieron a Mireia. Ganó Mireia el mejor deportista de base. O sea, que hemos metido al ajedrez como mejor deporte de base aquí en Bayona.
No, pues está muy bien. Merecido, seguramente, sí.
Sí, bueno, la verdad que es el primer año que ella no fue a recogerlo.
Cachis.
Y tuve que subir yo ahí a agacharme un poco y decir que
con peluca y algo.
Con peluca y todo, sí. Pero bueno, estuvo gracioso. Pero no pudimos ir a verte, íbamos allí a pitarte, pero nos metieron este acto y nada. No sé si sufriste algún tipo de ataque, si el perro del vecino te ladró como teníamos previsto.
No, bueno, había ataques de frío cuando llegamos, pero poco más.
Ah, la vieja técnica de la congelación. Pero esa a vosotros en la LIN no os debía afectar. A nosotros
sí,
aquí, bueno, si fuera al revés...
No, pero bueno, poco afectó, ¿no? Solamente fue al principio y luego ya se calentó allí la habitación y bien.
Bien, ¿no? Bueno...
Sí, fue más castigo en el resultado, que tampoco... No salimos muy bien de allí tampoco. Fue un empate a dos al final.
Bueno, no os quejéis. Venís aquí al sur de Galicia y os lleváis 2 puntos encima. ¡Qué vergüenza!
Sí, sí. Bueno, pero te digo que llevamos ya 3 jornadas que no lo hacemos nada bien, pero así igualamos el resultado del líder, con lo cual nos mantenemos ahí a 2 puntos del Celanova y bueno... Sí, parece que son favoritos el Celanova, pero... Pero bueno, a nosotros nos queda Vigo y nos queda Celanova, con lo cual habrá que intentarlo, ¿no? A ver qué pasa.
O sea, jugáis con 2 de los 3 rivales que están por encima vuestros, ¿no? O sea, que hay opciones sí, por lo menos de pelearlo, ¿no?
Sí, opciones tenemos, a pesar de que, ya digo, esta semana le atracamos ahí a Lucena, que eres el colista.
¿Por qué?
Que teníamos, íbamos 2-1 ganando, pero teníamos la partida que quedaba, estaba perdida. De hecho, de estas de que pones en freeze y te dan menos 25. Y nada, fue ahí un atraco que se equivocó el otro en una partida del tercer tablero, me parece que fue. Se equivocó, pero repetidas ocasiones y...
En repetidas ocasiones.
Sí, sí. Y bueno, ganamos ahí una partida un poco de milagro y gracias a eso nos mantenemos arriba, ¿no? Y nada.
Debí renunciar a ese punto.
Sí.
Debí renunciar al punto por... Solo ganó el Laureano, ¿no? Le ganó el Golmar y los demás perdieron.
Sí, bueno. tenían ganado el tercer tablero también, te digo.
Salvador contra Gabriel.
Sí, sí, que estaba... Digo, era menos 20 y pico en Frieza, en Houdini. Durante mucho tiempo, pero bueno.
Hay que saber jugar al Houdini.
Claro, hay que saber cosas que pasan aquí.
Bueno, pues, venga, nuestros campeones, que sí, tenemos que repasar todavía un poco de tercera y cuarta, que se han jugado.
Bueno, antes solamente decir que bueno, en el grupo nuestro ya se jugó el encuentro aplazado que faltaba, ¿no? Que lo jugaron doble jornada sábado y domingo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, jugaron el sábado la jornada 7. Y el domingo jugaron la que estaba aplazada, que era Xadrez Orense D con Peonil. Que bueno, fue ahí victoria de Peonil por la mínima, que parece que un poco los descarta a los dos equipos, ¿no? Para el ascenso. Si alguno hubiera ganado 4-0 se metía arriba, pero ahora parece que quedan ya 4 puntos de ahí la cabeza y en principio va a estar entre los 4 primeros del ascenso, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues ya vamos entonces con el ganador de la jornada. De la jornada 7, bueno, en este caso que es ganadora, ¿no? Que es la primera mujer de la historia que gana una jornada de la Liga Fantástica.
Sí.
Ahí con 33 puntos en solitario también. Y aparte un equipo que se escribió con la Liga empezada. Con lo cual recordamos que a la gente que quiera escribir que aún está a tiempo. O se pueden ahí inscribir nuevos equipos. Y se puede ganar. Que esta vez, este año ganaron ya bastante gente con equipos que escribieron una vez empezada la Liga.
O sea, y que la técnica es pasar del inicio... Inscribirse más adelante, que seguro que ganas. ¿Estás recomendando esto que?
No, pero bueno, este año hay ya, creo que ya tres, por lo menos, jugadores que con equipos que ganaron una vez empezada la liga. No sé si les vio de ayuda un poco igual y ver cómo iban los jugadores. Y
hombre, claro, yo creo que ahora, si ahora haces un equipo nuevo, pues tienes muchas opciones de y viendo el calendario que nos enfrenta y tal, pues calcular, hacer un equipo para poder ganar una jornada. Yo creo que sí, que es perfectamente probable, incluso te diría que es más factible, ¿no? Porque tú este año con 10 podías cambiar a 3 solo, pero él puede escoger 10 que sepa que están jugando. Más, o sea, es perfectamente factible y animar a que la gente se apunte, por supuesto, que para ganar una ronda es, yo diría incluso que hasta ventajoso saber cómo va ahora esto, ¿no? Viendo el calendario, que no se te enfrenten dos del mismo equipo y cosas de estas.
Sí, sí, no, Diego, este año ya pasó 3 veces, o sea, ganó Tone con un equipo que lo escribió en la jornada 2, luego ganó a Mil con un equipo que también estaba inscrito después de, no sé si en la ronda 3 o 4, y ahora ganó aquí Lisa Chimera Barrero, que no sé si dije el nombre, pero bueno, ganó con un equipo también inscrito en la jornada 2, ¿no? Y bueno, eso, enhorabuena a Lisa, que es del Fonte Carmoa Reduca, ahí de Villa García. Y que bueno, ganó la jornada. Bueno, vamos a repasar su equipo, que es el equipo Pensar Ajedrez, que es un equipo encabezado por dos jugadores de Fondo Carmoa, como son Julio Suárez Gómez y Juan Andrés Bayón Rolo. Y luego ya con promesas un poco, con Adrián Gómez Diéguez, bueno, promesas realidades, digamos, ¿no? Con Miguel dos jugadores de Nadie de Ferrol, Miguel Picos Maistegui y Inés Prado Acebo. Y luego ahí cierra el sexto titular con Rasid Navarro Rivas. Y ya suplentes pues están Miguel Rodríguez Domínguez y Luis Diego López. Y bueno, si quieres repasar ahí los premios Oscar, ya para que nos haga un poco resumen de lo que queda disponible, ¿no?
Sí, bueno, aparte de consultar la página donde están las bases, pues recordar que hay un libro para escoger. Sí que los que en la página están marcados como reserved, hay uno que hay que quitar que es Mil mates artísticos, porque de ese sí que habría ejemplares, si alguno lo vio, ese libro sí que se puede pedir, los otros 3 que pone reservados de momento ya estarían cogidos, esos no, pero sí todos los que estén libres, se podría escoger. Y recomiendo una vez más también para el ejemplar de la revista Peón de Rey en formato Chess APPS, simplemente descargarse la aplicación, registrarse con el correo y nada, mandar un correo electrónico y bueno, mismo ahí Ajedrez Profano y luego pues ya me ponen en contacto pues con los datos, escoger el libro que se quiera y simplemente el mail con el que se registren para adjudicar la revista y el libro pues lo haríamos llegar pues eso, próximamente. Que la gente vaya pidiendo, que tampoco se alargue. Cuando acabe la liga, nos gustaría tener todo pedido, eso sí que hago encareciendo, por ejemplo, Manuel Carballo, que fue el primer ganador, etcétera. O sea, que no se alargue mucho en el tiempo, porque luego hay que recibir todos los libros para no vamos a andar recibiendo uno cada semana, ¿me explico? Y tener un pedido completo de todo el mundo y distribuirlos en abril. O sea, que esto lo queremos avisar en cuanto acabe la liga, que la gente escoja, no dejarlo muy alargado en el tiempo, ¿vale?
¿Y cómo anda con la general, Juan Jesús? Parece que tenemos al Millanero, sí. Sigue liderando, ¿no?
Sí, bueno, primero vamos a cerrar un poco la jornada 7, digamos, ¿no? Después de ahí del equipo de Elisa, pues había quedado segundo el equipo este Pupi o Papi.
¿Cuál?
Con Aberronchando. Sí, no sé cómo. ¿Cómo será? Aberronchando la dama en A8, ahí con 30.
Por favor, tradúcenos.
Sí, cachorrito, ¿no? Como perrito.
No, no, lo de aberronchando, ¿qué significa eso?
Bueno, eso ya hay que...
Esto viene, el aberroncho, pues esto lo de dama en A8, pero...
Dama en A8, ¿qué significará esto?
Pues hay que poner la dama allí.
Y hasta ahí llegamos.
Claro, nada más. Que nos lo explique.
Que os lo explique, por favor.
Se habrá que llamar aquí al titular del equipo a ver si no nos lo explica, ¿no?
Hombre, algo tiene que ver. Uno de sus equipos se llama Volgueas, pues toma caballo F3. O sea, algo por ahí tiene que ver, ¿no? Alguna jugada, de alguna apertura, alguna cosita.
Sí, alguna historia de estas, ¿no?
Sí.
Y bueno, luego ahí con... Este equipo estaba con 30 puntos a 3 de la cabeza y luego ya con 29 pues ya había varios equipos. Estaba otra vez Salva 2 con el equipo Tía 3, estaba Smiling King... con Invencible 3, estaba Guimar, con EI, estaba Alfil el Poderoso, con Powerful Father, estaba Tambre con Torres de Oroso, y bueno. Y ya ahora, ya para cerrar la Liga Fantástica esta jornada, vamos con la general, que ya, como decía Juan, sigue líder Millanero con los Millaneros AC, aunque pierde un poco de fuelle, ¿no? Está con 178 puntos, está ya a 3 ahí el equipo de Odín, Merengue, que se le acerca, ¿no? Y otra vez el equipo este te va ronchando la dama en A8, que se coloca tercero en la general con 171 puntos. Y bueno, todo muy igualado por aquí arriba. Luego ahí vienen por ahí pues el equipo este de pelo en las orejas y no en la cabeza. Viene un conocido como Sarosa de frente al Reclinado 2, que está con 168. También con 168 está Juan Chess con Juanba. Y bueno, aquí...
Tony de King, que siempre estaba ahí.
Sí, que tenía
octavo y 13, ¿no?
Sí, que antes estaban creo que segundo y cuarto, pues bajó un poco, pero aún está ahí. Otro que está con 2 es el Odín, que también tiene 2, tiene segundo y noveno, me parece, ¿no? Y bueno...
De nosotros, Óscar es el que está mejor, pero he de decir que también es el que estás peor, ¿eh? Tienes ahí tu equipo Poker y Ajedrez 159, pero luego tienes otro que está ahí en la cola. Estás por debajo mía incluso.
Ya, yeah, es que era uno con tres de Arteixo solo, entonces está claro que no está en la liga. Hice uno tirando para casa, pero no salió bien este año.
Sí, sí, sí. Bueno, había que apostar, ¿no?
Sí. Tuvimos una jornada buena, cuidado.
Era la apuesta arriesgada, ¿no?
Claro, era para ganar una jornada ese.
Esa era la especie...
Sí, una jornada con 28 puntos estuvimos arriba, pero bueno, sí. Una sola, fue una del bueno, resto.
O sea que aún puede suceder, ¿no?
Sí, claro.
Hay que tener ahí una base escondida.
Cuidado, a mí me pasa lo mismo, solo que yo tengo un equipo ahí a un par de puntos de Oscar, pero también tengo otro equipo abajo, y eso que lo hice para ganar. O sea que yo ahí no tengo la excusa, el otro equipo.
Te salió mal, el faroleo te salió mal, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me salió, pero horrible, horrible.
Nada, yo me alegré el otro día que ganó David su partida y tal, y quedaba todo contento, pero veo que nada, que no consigo subir, ¿eh? Pero bueno,
hay que hacer cambios, que aún queda a tiempo.
Aún queda.
Pero bueno. Bueno, pues lo que sí que han terminado ha sido algunos grupos ya de tercera. En tercera, el grupo 1 lo lidera Bazán D, que ya han terminado y son los que suben.
No, aquí aún no acabaron, ¿no?
No, perdona, perdona, que les queda todavía dos jornadas, ¿no?
Sí, no, sí, aquí, sí. Quiero, aquí queda más porque descansa, ¿no? Aquí deben ser 10 jornadas, ¿no?
Bueno, pero quedan dos partidas o tres según el jugador, el equipo, ¿no?
Eso sí, eso sí.
En el grupo B, que todavía le quedan dos jornadas, el Safa B, Cidu y Escola Sede están en ascenso. En el grupo C, que les quedan también dos jornadas, Gaya F, Miadoiro y Cruz de Zoroso van liderando y bastante destacados ya. En el grupo D, aquí les queda una o dos jornadas según los equipos y lidera el que son todos de Lugo. Bueno, salvo el Colegio Franciscano, los demás son todos de Saquedrum. En el grupo E, que están los tres amigos de Berín, Peones de Monterrey, pues a falta... Aquí ya han terminado.
Aquí acabaron. Sí, acabaron.
Y ya han subido tanto Peones de Monterrey como la Escuela de la Lin B, ¿no? O sea que tenés ahí... Tenéis ascenso y segundo equipo en segunda, ¿no?
Sí, sí, el año pasado bajaron, pues este año subieron otra vez y todo hace indicar que el año que viene estarán con nosotros en el mismo grupo, así que...
¡Ah! O sea, que es capaz de haber una primera ronda Escuela de la Lin A contra Escuela de la Lin B.
Tiene toda la pinta, sí.
Que
porque...
tiene que ser retransmitido por internet en directo con análisis en el Houdini 3.0.
Sí, sí, llamamos a Leoncho para que la comente también.
No, la comentamos nosotros, no te preocupes. Si invitáis, vamos allí y la comentamos en directo. Se acaban de dejar las tablas. ¡Qué vergüenza! Minuto uno, se levantan, firman tablas.
Sí, sí, sería gracioso, ¿no? No, pero no, eso... Aquí ya te digo yo que no se va a dar eso en caso de que... Bueno, ya el año pasado la cosa es que habíamos subido los dos hace 2 años, entonces no se diera. Porque ellos habían subido, pues nosotros también subíamos.
Bueno, por eso tienes que subir. Es el único motivo porque hay que subir.
Sí, sí. Sí, luego es complicado hacer los equipos, si no.
Bueno, de hecho, 6 sí que se ha quedado fuera ahí del ascenso. Pero bueno, han quedado justo terceros. En el grupo F faltan todavía 2 rondas. Y aquí hay bastante lucha aún, sobre todo por el tercer puesto, que es Cruz de Fuente Carmona Goleta, pero muy empatado con los demás. Y destacados está el Deportes Rodas y el Sadet Bétema, después de Sadet Bétema. En el G...
Aquí la duda que tengo es si pueden subir dos del mismo club, porque hay años que ponen una norma de que solamente puede subir uno de cada club entre en el mismo grupo, y otros años no la ponen, y no sé este año si está puesta o no está puesta. Es una norma que según el año, yo a veces la veo, a veces no la veo, entonces no sé si la van cambiando o qué pasa.
Bueno, el grupo G también terminó, y ya subió la XP Iván Salgado López. Iván ahora ya tiene su equipo en segunda división. Y la Marina de Cruz de Fuente Carmoa. Y también aquí en el grupo H hemos terminado la última ronda. Subió la Universidad de Vigo, Sáez Galego 2020. Segundo, Sáez Altamira. Y pues un equipo de La Roca subió. Con lo cual ya tenemos 4 equipos en segunda división.
Sí, aunque bueno, vosotros esperamos que subáis, ¿no?
Hombre, estamos ahí, pero como ya te dije, somos el grupo que tiene más puntos, todos los que están arriba. Ahí todo el mundo, ganas 3,5 y aún así puede que pierdas 20.
Sí, es curioso, sí.
Hay que ganar 4-0 y a ver qué hacen los otros, ¿no? Bueno, sí. Pues, ¿qué más nos queda por ahí? Porque ya llevamos nuestra horita de grabación. La verdad que hemos tenido bastantes comentarios en la página... De la última jornada, gente que nos denunció ante la policía por no haber grabado el jueves pasado. Yo tuve a 2 guardias aquí de la policía local de Bayona llamando a mi puerta. No se creían mi baja por enfermedad. Sí. Pero bueno, nada. ¿Qué habéis leído? ¿Qué habéis visto por ahí? ¿Qué más queréis comentar? Nada.
No, pues. Los gallegos son Pontedeume, no sé si lo dijimos al principio. Son...
Sí, queda un día, ¿no? O dos para anotarse.
Para anotarse,
¿no?
Sí, yo creo que el plazo termina el miércoles o el jueves, el 26, mañana.
Sí, tener cuidado porque la federación está siendo muy estricta.
Sí, no sé si al final se aclaró el tema este de que si no se jugó el provincial. No, bueno, supongo que su 14 y su 18, la mayoría de los jugadores puede que tengan elo, ¿no? Y no, sí. No haya tanto problema. No sé si algún caso al final esto se llevó. Bueno, yo creo que se notará más en el otro gallego.
Yo entonces preguntaría, un chaval que ha jugado, por ejemplo, en Pontevedra el sub-12 y que no tiene elo y que ahora quiere ir a jugar el sub-14 para foguearse para el sub-12, ¿no puede jugar?
Pues es una buena pregunta. No lo sé.
Si jugó otro provincial, pero no ese, pues no lo sé. Es una duda. Si algún tuvo este problema, pues que lo aclaren. No sabemos.
No, yo supongo que no sabemos nada hasta la vuelta. En el programa siguiente ya lo sabremos, supongo, ¿no?
Sí, claro. Porque no hay. Yo vi esta mañana ni en Chess Result ni en la Federación Gallega han sacado las listas. Creo que la fecha era el día 26, con lo cual mañana supongo que sacarán por la mañana un provisional y luego el definitivo el día siguiente o algo así. Y nada, se vuelve al hotel allí de... ¿Cómo sé cómo se llama este? El que está en Puente
Hotel Eumesa, en Puente.
El Eumesa, exactamente, que abrirá, supongo, para recibir el ajedrez. Y bueno, estará allí pues los mejores jugadores de menos de 18 años, seguro. Y será un torneo, como siempre, muy igualado y muy, muy interesante, ¿no? La verdad que yo llevo yendo a verlos muchos años. Desde el que arbitró aquí Juan Jesús y que fue el último en el que se introdujeron las partidas del campeonato, ¿verdad?
Sí, sí, cierto. Pero también digo porque las metí y las subí yo.
Sí, sí. Juan Jesús decía, yo me acuerdo que estábamos ahí, decía Juan Jesús, bueno, ¿se recuerda que si algún jugador, padre o tal, nos pasa los ficheros en PGN, lo agradeceríamos para meterlo? Gran silencio.
Sí, sí.
Ruido de grillos en la sala.
Hay que decir que no me dieron ni una partida en PGN, ni una.
Y todos seguro que la pasaron, la metieron, quien más, quien menos. Pero dice, pero bueno, ¿tú de qué vas?
Sí, sí.
No se mete aquí nada, secretismo, por favor. Esta es una discusión interesante. ¿Es mejor no tener partidas publicadas o es mejor publicarlas todas?
Yo creo que publicarlas.
La gente que juega siempre lo mismo, que no quiere que preparen, pues igual no quiere que se suba, ¿no?
Claro, pero bueno, cuanta más información, más uno puede estudiar.
Pero sí, lo normal sería que, sobre todo en campeonatos como los gallegos, que son oficiales, debería ser obligatorio subir las partidas.
Claro, ¿no? Yo creo que es una digamos... Yo me acuerdo cuando empezaba en esto del ajedrez, pues con la niña debía ser, pues mira, hace a lo mejor ya 7-8 años, y me acuerdo un primer campeonato, que era un sub-14, un sub-18, en el que ganó Miguel Senge, el sub-18. Y fue la primera vez que yo vi casi una retransmisión en directo a través de... No, bueno, era en directo de esto de verse las partidas, ¿no? Y yo creo que aquel campeonato que dije, ah, mira qué bien, ¿no? Que transmiten las partidas, qué bien, ¿no? Y desde entonces, nunca más en Galicia, en un campeonato, salvo al final aquel de la Liga en Pontevedra, ¿no? Se ha retransmitido una partida, ¿no? Ni el absoluto, ni los de edades, ni nada. Y yo creo que eso es un...
Bueno, hace unos años en Padrón, absoluto sí, pero igual hablo de, no sé, 6-7 años.
Sí, hace bastante, sí.
Hace bastante, ¿no? O sea, es una cosa que es triste. Y yo creo que lo que dices tú es como si hubiera, no sé, la liga de fútbol. Y entonces los partidos se jugaran a puerta cerrada, sin cámaras, y solo se supiera que ha ganado 3-1. No se vieran ni los goles.
Sí, sí.
Y dije, no, es que no ponemos los goles porque si no los demás equipos saben cómo tiramos a puerta. Y yo, hombre, eso lo que hace, que es un poco lo que decís vosotros, a lo mejor es empobrecer a los propios jugadores, ¿no? Porque se van acomodando, van jugando lo mismo y no van metiendo las cosas. Yo creo que lo mejor es publicarlas todas las que puedas, lo más que puedas, y dar la mayor publicidad que puedas, ¿no?
Sí, porque es que aparte de subir las partidas con cantidad de árbitros que hay o gente que está ahí organizando para subir a 5 meses o 10 meses de cada categoría, tampoco te lleva tanto tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé. Aparte, incluso hubo algunos años que las subían, no sé si internamente, pero no las distribuían. Porque yo recuerdo un gallego que estaba jugando yo, que fuera el gallego este que sonara por allí un móvil y hubiera allí un poco de escándalo. Que no sé si estaba Óscar también.
Sí, sí.
Pues estaba por allí, yo recuerdo que estaba por allí Fungueiro metiendo las partidas, pero las partidas nunca llegaron a estar públicas. Con lo cual, a mí yo me chocó más. Digo que las pasas, pero luego no se suben a ningún lado.
Claro, es que el problema de eso es que esas partidas las puede tener cierta gente. Gente que organizaba en Padrón, que tenía su ordenador, el propio Fungueiro, o sea, en plan, aún encima, ellos tienen acceso a la información que no tiene el resto de gente. Porque algunos la tienen.
Esto
Sí,
ya
sí.
es.
Claro.
Sí, yo no sé si eso se repitió más años, pero yo estoy seguro que ese año sí, porque es que ese año las pasaba delante de todo el mundo. Entonces, cualquiera que pasaba por allí podía ver a Funguero con subiendo las partidas, pero luego las partidas le preguntabas y no estaban en ninguna web.
No estaba en ningún lado, ¿no?
Claro.
Pues mira, el año pasado incluso lo estaba buscando ahora en la comunidad valenciana, que bueno, ya he hecho varias veces referencia a ellos, pero la verdad que lo estaba buscando ahora para confirmarlo, ¿no? Creo que fue en la liga, ellos la gestionan en Chess Resul, ¿no? Meten todos los resultados y todos bueno, todos los emparejamientos y demás, lo hacen en Chess Resul, antes no lo hacían. Y el año pasado, además, creo que fue así. Habían metido las partidas en Chess Resul, es decir, que la gente mandaba sus PGNs y los iban subiendo allí, ¿no? La verdad que ahora no lo veo, no sé si fue un espejismo mío, pero es
No,
una.
y muchas ligas, la liga catalana se retransmite, se pueden ver las partidas. Yo creo que en
Ah.
Asturias ahí publican también, cuando acaba la liga, publican cuando las de las partidas todas, porque yo tengo visto alguna base algún año. Yo creo que
Sí,
también
sí.
muchos sitios las publican las de la
En
liga.
Zaragoza, en Aragón se hace también. O sea, yo creo que es una cosa. Bueno, ahora hay varios clubes, ¿no? Bueno, y varias páginas, que tú, Óscar, por ejemplo, bueno, en muchos clubes estáis haciendo ya propaganda no solo de lo que habéis jugado, sino encima incluso comentando algunas partidas, ¿no? Y esto yo creo que es fundamental. Cuanto más le demos, más se va a poder ver, más se va a mejorar y más conocimiento va a haber. Que sean 15 o 30 o 100 personas más, pues serán. E incluso en algún momento se podría a lo mejor intentar que las partidas de la División de Honor se retransmitieran, ¿no? Y
Sí, bueno.
ver cuál es la forma de hacerlo, no sé.
Sí, yo recuerdo que en las asambleas, con el tema este, siempre la Algalia en todas las asambleas pide que sea obligatorio subir las partidas al acabar la liga o que se
Sí, de hecho ahora
distribuyan.
pone que se recomienda. Yo también lo probé hace años que dije esto, mira, ¿por qué no se publican, no se le envían a la federación y la federación las publique? Pero veo que solo se sugiere y no publican nada. O sea que...
Sí, bueno, es como no hacer nada, porque lo de
Claro.
el recomendar, pues nada.
¿Recomendar para que luego no se publiquen? No. No, no, ¿para qué las vas a mandar? Para que las tengan ellos unos y otros no, no tiene lógica, ¿no?
Yo,
Eso. Ahora sí.
bueno, yo por ejemplo, cuando vas a un campeonato de estos internacionales o a un Open y demás, yo una de las cosas que más aprecio es cuando los árbitros meten las partidas, incluso todas las partidas, al terminar la ronda. Eso me parece un símbolo, digamos, de calidad, en el que tú has jugado la partida el día anterior y ese el día siguiente, ese mismo día incluso, o el día siguiente, que te levantes por la mañana, veas quién te toca y te cojas y ya, aparte de la base que tengas, tengas la partida el día anterior y todas las anteriores disponibles. Y puedas ver, a ver, y ayer hizo tablas y cómo fue, ¿no? Y ves, ostras, qué robada le hizo el otro, o cómo se salvó y tal. Entiendes cómo pudo haber sentido él y todo esto, ¿no?
Sí, pero esto se perdió un poco, ¿no? Porque antes aquí, en la época de los Opens, incluso en el gallego de Lalín, lo que habíamos hecho, siempre teníamos un boletín de partidas al día siguiente, ¿no? Con
Sí.
las 10 mejores mesas o tal, incluso había alguna partida comentada, que daba un trabajo tremendo, porque igual estabas a las 3 de la mañana metiendo alguna partida o cosas así, ¿no? Pero que se llevaba mucho. Yo tengo boletines de aquella época de Opens de las Burgas, de Teresa Herrera, que vamos,
Yo
que.
el último boletín que he visto, y no fue hace tanto, lo hizo Uterelo en un abierto de Mondariz hace 3 años o así, en el que
Bueno,
hacía precisamente
Ferrol
eso,
hacen
¿no?
también.
Sí, lo
En
siguen haciendo.
Ferrol lo cobran un poquito, una colaboración, pero
Sí,
bueno, lo
sí, sí.
hacen.
Ah,
Sí,
de
lo
Ferrol
ponen a la
también,
venta, digamos.
también tengo, sí, de Ferrol, sí.
Bueno, pues no sé, me huele, ya me huele a mí que este año no habrá retransmisión, ya me huele a mí que este año no se meterán partidas. Sin embargo, sí que sigo diciendo que si queremos subir el nivel, la retransmisión, el meter las partidas, todas las partidas que estén disponibles en la base, Luego lo bonito, ¿no? Si se puede hacer la identificación del nombre del jugador, Consuelo, quién es y tal y cual. Estas cosas son las que diferencian unas mesas con un tablero a un torneo que realmente va cogiendo un poco ya más de categoría. No sé, yo por lo menos cuando los ves y bueno, luego estar cómodos, tener tableros que estén bien y tal, relojes, buenos árbitros, buenas salas, también es importante, ¿no? Pero estos detalles yo creo que son los que diferencian el jugar de una forma y jugar de otra forma, ¿no? No sé. Bueno, a ver qué nos depara. La verdad que echaremos de menos, que tú nos lo habías recomendado el año pasado, Óscar, el hotel este de Ferrol.
Ah, sí.
Como el Espería, ¿no? Donde se jugó, sí, el año pasado, que la sala estaba bastante, bueno, era pequeñita, pero estaba bastante bien. Había una sala de análisis al lado, que era otro salón muy interesante, y el hotel en sí era espectacular. La verdad que es una pena que no se haya mantenido este año. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, Ponte de Hombre es un sitio bonito también. Claro. Si acompaña el tiempo, es un sitio bonito.
Sí, sí. No, Ponte de Hombre está bien.
Está bien, es un sitio bonito para ir.
Bueno, pues nada, ya os diremos cómo va la cosa por allí. Por hoy yo creo que vamos terminando, que ya es bastante noche.
Sí, bueno, yo sí que les puedo dar algunos avances
del circuito.
Del circuito, algunas cosillas ahí.
¿Firmaste ya a Carlsen o no?
No, estamos ahí en negociaciones, a ver.
Mira que se hace de jugar el tío este.
Sí, pide mucho.
Ya está por los 10 millones, no llegáis. Pero está hablar con el Barça, que le sobran ahí 13 millones ahí. Esto es la regla fácil.
Sí, estamos ahí buscando patrocinio, a ver si
jugar
viene
Carlsen. Con el IVA y estas cosas, pero no pasa nada.
Sí, pero bueno, todo se andará. No, pues nada, decía que estamos ya pues un poco ultimando los detalles, ¿no? Ya este año ya es la... ya no sé ni qué edición es, la séptima creo, ¿no? La sexta.
Ostras, si no lo sabes tú, apaga y vámonos.
No, es la séptima. Pues nada, estamos, en principio va a ser un poco como el año pasado. Nos queda un poco la duda de si hacer 8 o 9 pruebas. El año pasado fueron 8, este año vamos un poco a ver cómo está el calendario de ocupado y nada, pues ya tenemos confirmado que va a ser pues la apertura y la clausura va a ser aquí en Lalín. Sigue Geriatros como patrocinador principal y entonces va a ser la clausura y la inauguración va a ser ahí. Pues luego también sigue el torneo de Benchosei, ¿no? El de Pereiro de Aguiar. Eso sí, no tenemos fechas todavía concretadas, pero bueno, está confirmado el torneo. También sigue el torneo de Santiago de Hostilos, también el torneo de Chantada y luego tenemos dos pruebas nuevas que entran este año, que son un poco así las novedades principales de este año, que una va a ser Orense, que va a ser una prueba que organiza el Estado de Orense y que bueno, pues supongo que la universidad, aunque bueno, está por concretar, pero parece que va a ser en la universidad de allí, no sé si es el local que tienen ellos o... Pero bueno, el caso es que va a ser organizado por ellos y que van a tener su prueba del circuito, que bueno, que merecida, porque hay mucha gente de Orense que viene al circuito, ¿no? Y luego el otro club que entra como organizador va a ser el Marquiño, que va a hacer una prueba en Noia, que va a ser ahí también en Geriatros de Noia. Y nada, y luego estamos pendientes de ahí un par de pruebas que no sabemos un poco si hacer una o dos más y de un poco dónde ir. Tenemos alguna propuesta, pero nos queda un poco lejos y estamos un poco ahí decidiendo cómo cerrar el circuito. Y nada, una vez que sepamos ya...
¿Fechas todavía las vais a enlazar con el circuito escolar aún?
Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, la gente ya tiene su fecha ideal, que es ahí un poco coincidiendo con las fiestas de cada sitio, más o menos. Uh-huh. Analín nos da un poco igual, entonces nos vamos a adaptar un poco a los demás. Bueno, eso sí, tenemos ya el escolar ya puesto, también tenemos fecha, no sé si es en septiembre, me parece que es el 9 o el 15, por ahí. Y no puede ser esa la fecha, evidentemente, pero por lo demás no vamos a intentar que no coincida con el escolar, eso sí.
Bueno, está también publicado en la Federación Gallega, ¿no? Para hacer también este año el circuito escolar y, bueno, supongo que se definirá, supongo que para allá, para abril, más bien, ¿no?
Sí, creo que ponía que acababa en marzo la fecha de inscripciones y de hecho las dos novedades que ponían en el correo era la prueba de la LIC, que es la única que tiene fecha, Y lo peor que ya no hace. Sé que es en septiembre, es un cambio que nos pidió el ayuntamiento, y sé que no sé si es el 9 o el 15 ahora mismo. Y entra a padrón como una prueba del escolar. Y son las dos novedades que hay de momento. Si acaba el plazo de inscripción el 31 de marzo, pues supongo que en abril habrá calendario y también haremos el nuestro un poco basándonos en ese, ¿no?
Ok. Pues venga, vamos a dejar aquí este avance así, medio primicia, medio segunda primicia, porque ya habíamos avanzado hace un par de programas. Y bueno, desearos que a todos que recuperéis fuerzas en carnavales, no cometáis demasiados excesos, salvo a la gente de Orense, que lo tiene permitido. Y bueno, nada, hasta dentro de un par de semanitas que grabaremos otra vez. Bueno, un par de semanitas.
Una,
sí.
¿No?
Sí, bueno.
Dos, sí.
La semana que viene yo creo que no grabaremos porque estaremos allí en el Gallego. Será la siguiente, cuando termine la octava ronda. Pues allí, a ver, volveremos a nuestro jueves, yo creo, de grabación. Pero bueno, nos despedimos aquí. Un saludo y bueno, hasta la próxima, ¿no?
Sí, hasta la próxima. Suerte en el Gallego.
Yo no juego, que sepáis todos.
Porque no quieres, que si no...
Sí, sí, me estuve pensando en su 14, pero bueno, nada, lo voy a dejar. Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.